¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que sea así y que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Dice este pasaje, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como decíamos en el programa anterior, el propósito del sacerdocio era interceder por las personas porque ellas no podían ir directamente a Dios. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote capaz de salvarnos eternamente. Ahora, no está aquí declarando que Dios puede alcanzar al nivel más bajo de la existencia humana, tomar un hombre en ese estado, sin dirección, y transformarlo, o mejor dicho, llevarlo en esa condición a un nivel más alto, es decir, como un hombre en la condición de redimido, en la misma situación, en la misma conformación. Ahora, algún texto se puede tomar diciendo, bueno, Dios puede hacer eso, pero no es lo que este texto afirma. No es salvar desde lo primordial. Por supuesto, se pueden tomar diferentes textos de la Biblia. Aquí se trata de salvar para lo primordial, no desde lo primordial. Esta salvación que usted tiene por medio de Jesucristo es lo máximo. No hay nada más grande, más bueno, más glorioso que se pueda obtener que esta salvación que nosotros recibimos por medio de Jesucristo. Esta salvación lo lleva a usted a los límites más altos de la gloria, por decirlo de alguna manera. Reitero, es salvación para lo primordial. Es el absoluto de la salvación. Es la experiencia extrema, no hay nada mejor. Es la salvación gloriosa que nos lleva, por medio del nuevo nacimiento, de esa nueva creación de Dios, a la misma presencia de Dios haciéndonos uno con Él. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, como Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es capaz de darnos una salvación eterna. Es algo que la ley no puede hacer de ninguna manera por usted. Algunas reglas, algunos reglamentos nunca podrán salvarlo a usted. Eso es algo que solamente Jesús puede hacer por nosotros porque Él es nuestro gran sumo sacerdote y puede salvarnos eternamente. La salvación es para todos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él puede salvar a todos los que por Él, por medio de Jesús, se allegan a Dios. La manera de ser salvo, si usted no lo es y desea ser salvo de sus pecados, de la muerte, la manera de salvarse es yendo a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús cumple eso porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Hoy Cristo está allí, a la diestra de Dios. Él está intercediendo a mi favor, presentándome a mí, al Padre, intercediendo. Es su ministerio, es su misión. Jesús no está condenándonos. No. ¿De dónde sacamos la idea que Jesús siempre está condenando? Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo acerca de nacer de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Se da cuenta? Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Fue la ley la que condenó al hombre. Y además dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Recordamos cuando llevaron una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio, la llevaron delante de Jesús y dijeron, nuestra ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús dijo, yo digo que el que de cualquiera de ustedes esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra. Después Jesús se arrodilló y comenzó a escribir en el suelo. Pienso que empezó a escribir las cosas de las cuales ellos eran culpables, quizá listándolos aún por nombre, y desde el último, es decir, desde el más viejo hasta el más joven, comenzaron a irse, quizá mientras veían sus nombres y alguna de las cosas que ellos pensaban que nadie sabía, ahora escritas en el suelo por Jesús. Finalmente Jesús se detuvo y no quedaba ninguno, sino solo la mujer. Entonces Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dijo, parece que no hay ninguno, Señor. Él dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Después usted puede repasar esto que de alguna manera parafraseamos de la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 3 al 11. Todo esto lo traemos a consideración por esa pregunta que hicimos. ¿Por qué será que siempre pensamos en Jesús condenándonos? Si Él no vino a condenar, Jesús vino para salvar. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Por muchos años en mi vida yo pensaba que el que condenaba era Jesús. Pero Pablo responde a esa pregunta. Es Cristo quien murió, el que también resucitó, quien está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Se da cuenta, Jesús no está condenando. Jesús está intercediendo por usted. ¿Qué pensaría usted si usted tuviera un abogado y ese abogado va a la corte y le dice al juez, juez, este hombre es una rata, hay que meterlo en la cárcel? No, usted querría un abogado que peleara por su causa. Usted quiere que ese abogado trate de exonerarlo a usted delante de la corte. Mi amigo, Jesús no es solamente el sumo sacerdote. Jesús es nuestro intercesor. Y Él es capaz de salvarnos eternamente porque Él vive por siempre. Es un sacerdote para siempre. Él vive siempre para interceder por nosotros. Así que Él actúa allí, en esa capacidad de sacerdote que Él tiene, esa capacidad de interceder o de mediar entre Dios y el hombre. Sí, Él está allí como mi mediador, representándome a mí delante de Dios. Luego leemos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hemos leído este extenso pasaje desde el capítulo 7, versículo 26, al capítulo 8, versículo 5, que muestra la razón por la que debía haber completo cuidado al hacerse el tabernáculo. Sí, Moisés tenía que hacerlo exactamente de acuerdo al plan que Dios le mostró a Moisés en el monte. Vale decir que el tabernáculo era un modelo del cielo. Mi amigo, ¿usted quiere saber cómo es el cielo? ¿Quiere saber cómo luce y todo lo demás? Bueno, tómese la tarea de estudiar el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés levantar. El lugar santísimo es un modelo del trono de Dios allá en el cielo. Allí están los querubines, en el tabernáculo, cerca del trono de misericordia. Sí, es un modelo del cielo. Ahora, Jesús no entró en el templo terrenal que había construido Herodes el Grande. Él no entró en el lugar santísimo de ese templo terrenal. Pero Jesús entró en el cielo, del cual el templo terrenal era un modelo. El templo terrenal no es el auténtico. Es solamente un modelo de aquel templo real. Así que Jesús no entró en lo que es la figura, el modelo. Jesús entró en el templo verdadero. Reitero, el templo terrenal es solamente la sombra, es un modelo de lo que está en el cielo. Y así Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró directamente en los cielos, reitero, del cual el tabernáculo terrenal era solo un modelo. Y allá está Jesús, representándome delante de Dios allá en el cielo, no aquí abajo en un modelo de lo que es el verdadero lugar santísimo. Por supuesto que no. No en la tierra, no está aquí el templo verdadero. Las cosas terrenales podían servir de ejemplo, de sombra, de las cosas celestiales. Es por eso que, a pesar de que a veces quedamos estancados allí en el libro de Levíticos, y en cierta manera comprendemos lo que leemos en Éxodo y Levítico, leyendo acerca del templo, las dimensiones, las cosas que habían allí. Usted puede leer en Levítico acerca de las ofrendas, pero se trata de comprender más acerca del cielo y las cosas celestiales, de lo cual todo eso es figura. Ahora, si solo lo lee como una parte de un antiguo sistema muerto, mi amigo, eso puede llegar a destruirlo a usted. Es como el latín. En mi libro de latín en la secundaria alguien escribió: el latín es una lengua muerta, tan muerta como puede estar. Primero mató a los romanos y ahora me está matando a mí. El sistema terrenal estaba siendo abrogado, pasando. ¿Por qué? Porque estaba llegando lo verdadero. Lo terrenal solamente indicaba o señalaba hacia adelante para que cuando viniera lo verdadero pudiéramos entenderlo. Una vez que llegó lo real, ya no necesitamos la figura o el modelo, se puede dejar a un lado. La realidad está aquí. En el capítulo 8, versículo 6 del libro de Hebreos, leemos: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si usted va al libro de Éxodo, al capítulo 19, usted lee el pacto de Dios, ese pacto que hizo con la nación de Israel, cuando les dio la ley, cuando estableció el sacerdocio, ese pacto que Dios hizo con Israel, establecido sobre la fidelidad y la obediencia de las personas. En el versículo 5 de ese capítulo 19, ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz, sí, se da cuenta, es un condicional. El pacto no es algo directo, plano, unilateral, es un pacto condicional, sí. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás. Si Dios le dijo a Moisés, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y así Moisés bajó y llamó a los ancianos y al pueblo y les dijo todo lo que Dios le había dicho a él. Y el pueblo respondió, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo que había dicho. Es decir, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Él fue y se lo refirió a Jehová. Es decir, Moisés regresó al Señor y le dijo, ellos dicen que harán todo lo que tú digas. Dijeron eso, pero no lo hicieron. Ahora, el pacto era, reitero, condicional, si diereis oído a mi voz. Sí, pero ellos no lo hicieron. Por consiguiente, el primer pacto caducó, se rompió. No por Dios, sino por el hombre, porque estaba establecido sobre la obediencia del hombre, sobre la fidelidad del hombre. Pero el hombre no fue ni obediente ni fiel. ¿Se da cuenta? En cambio, ahora Cristo ha sido el mediador de un nuevo pacto, el cual es un mejor pacto, porque está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto ya no está establecido sobre la fidelidad nuestra del hombre. El nuevo pacto quedó establecido sobre la fidelidad de Dios. Reitero, el nuevo pacto no está establecido sobre nuestras obras, nuestra obediencia. El nuevo pacto está establecido sobre la obra de Dios. Y como el nuevo pacto está establecido sobre la fidelidad y la obra de Dios, ese pacto es eterno. Es bueno, podemos disfrutarlo, podemos ser bendecidos por él porque no está condicionado en cuanto a nosotros sobre nosotros. Está condicionado sobre Dios y su fidelidad. Por eso es un mejor pacto. El Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. O vale decir, el Nuevo Pacto es superior al Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento porque está basado sobre mejores promesas, las promesas de la obra de Dios que ha efectuado, que ha hecho por medio de Jesucristo. Esa obra que ya está terminada, una obra hecha una vez y para siempre, ofreciendo el sacrificio y ahora, tan solo por creer en él, somos beneficiarios de este nuevo pacto. Esa es la condición, mi amigo, mi amiga, creer en Jesucristo. Ahora, cuando yo creo en Jesucristo, él se encarga de todo y comienza a obrar en nuestra vida, conformándonos a su imagen. No es que nos da una licencia para salir y vivir de cualquier forma, de manera imprudente, pecando cuando tengo ganas. En este nuevo pacto, Dios comienza una obra nueva en nosotros. Continúa esa obra en mí, conformándonos o conformándome a la imagen de Cristo. Y mire usted, las leyes se dan para aquellos que son desaforados. Si usted vive según principios rectos, si usted está viviendo como Jesús, usted no necesita ninguna ley. Usted no necesita a nadie que le diga lo que debe o no debe hacer. Simplemente usted lo hace porque ahora esa ley está escrita en el corazón. Es algo que nace de allí. No se trata de un yugo externo que se coloca sobre nosotros, no, no, sino que es un nuevo pacto que Dios ha establecido, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Llegaremos a eso en un minuto, estamos adelantándonos un poco. A partir del versículo 7 leemos, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Se da cuenta, se trata de la obra que Dios ahora hizo. Sí, Él está haciendo esto, colocando su ley en nuestra mente y escribiéndola en nuestro corazón. Ahora podemos preguntar, ¿qué significa esto? Significa que Dios va a expresar su voluntad en nuestra vida cuando nosotros lo buscamos a Él y cuando sometemos nuestra vida a Dios, Él expresa su voluntad colocando en nuestro corazón el deseo para hacer aquello que Dios desea que se haga. Él pone en nuestra mente a hacer las cosas. Lo conté alguna vez, pero lo reitero, yo estaba conduciendo hacia Ventura, y llegué a Sunset Boulevard y pensé, ¡qué día hermoso! Yo no tengo que estar en Santa Bárbara a una hora determinada. ¿Por qué no ir por la costa, despacio, si es hermoso? Así que bueno, me dirigí hacia la costa y cuando llegué allí, había una pareja joven haciendo dedo, pidiendo que los llevaran. Bueno, yo iba solo, así que los llevé. Tuve la oportunidad de testificarles durante el viaje. Finalmente ellos aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Llegué a Santa Bárbara, recibí una llamada, Chuck, debes venir a Santa Ana ya mismo. Así que fui a mi coche y regresé a Santa Ana. Ahora, ¿quién puso en mi mente ese pensamiento? ¿Por qué no ir por la playa? Eso sería algo natural en mí, porque yo amo la playa, pero Dios dice, yo escribiré mi ley en tu mente, porque Dios sabía que había una pareja joven de Montana que estaban desesperados, necesitados de Dios. Se da cuenta, Él lo hizo tan fácil escribiendo su ley sobre la tabla del corazón, justo en nuestra mente. No en una tabla de piedra, como en el caso de Moisés, diciendo, harás esto o no harás aquello, sino que ahora es, oh amigo, me gustaría hacer esto. Surge allí dentro. De repente descubrimos que eso era exactamente lo que Dios quería, lo que Él tenía en mente, y estamos siguiendo entonces el plan de Dios. Es tan divertido. Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Ustedes encontrarán reposo para su alma. Sí, Dios decía, yo escribiré mi ley en su mente y en tablas de carne de su corazón. Eso es lo que Él pone a nuestro alcance.